importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Guten Morgen. Ni hao. Calimera. Qué volá, qué bolero, qué bolígrafo, qué voleibol, familia. Oye, caballero, ya es 26 de octubre. 26 de octubre. Aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana. Y todo el equipo está listo para compartir con usted estas primeras cuatro horas activas de cada día. No solo la de hoy, sino entre lunes y viernes. Yo soy Mío para Par. Le estoy invitando a que desayunemos juntos, pero antes, mire, vamos a alimentar el alma. El tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto. Charles Chapman. Cinco y dos minutos, pues aquí el tiempo también se dice que es oro. Sí, porque créame que un minuto a veces a uno le parece una eternidad, y a veces un año se va en nada. Y si no, que lo diga Lucy García.
El tiempo y las situaciones.
Esto está malísimo aquí hoy.
Estamos alborotados. Yo, por ejemplo, yo no dormí anoche, y ante el miedo de quedarme dormida viene, así que yo pasé la noche.
Ah, pues mira, recoge la sábana.
Qué bueno.
Buenos días, tengan todos ustedes, qué bueno que nos acompañen, que estén con nosotros. Uh-huh. Prohibido dormirse, porque si no, la que se va a dormir voy a ser yo.
Joan.
Hey, buenos días. Yo sí dormí. Uf, no ronqué porque yo no ronco, pero sí dormí.
Eso habría que verlo.
Tienes que dormir conmigo un día para que veas.
Eso no hay que verlo.
Buenos días a los que se levantan tempranito para escuchar nuestro programa y, por supuesto, al resto del colectivo en el campo corto.
Oh, Dios.
Hace rato no se mencionaba el campo corto.
Yo sé que tú extrañas a Lázaro, yo sé que era el autor del campo corto. Una frase. Moisés se está portando mal. Te portaste mal. Hoy se demoró tendiendo la cama y llegó después de lo normal. Así es la vida.
Teniendo las patas de la mesa.
Teudi no. Teudi sí está aquí hace. ¡Wow! Teudi, yo creo que tiene las llaves de aquí.
Creo que Teudi.
Se las da el custodio.
Teudi y yo dormimos hoy aquí juntos.
Demasiada información. Nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, buenos días, buenos días. Y bueno, ya, si nada más me falta usted, ya Lisbeth se comunicó con nosotros y dijo buenos días.
Ya, qué bueno.
Para que usted vea. Así que mire, 5 y 4 minutos, momento informativo, tempranito de mañana. La voz de la noticia es la de Moisés López.
En Radio Martí, 5 o 4 minutos seguidamente en las informaciones. Reporteros sin Fronteras reiteró que De acuerdo con su clasificación mundial de libertad de prensa, Cuba ocupa este año el lugar 171 entre 180 países. Con más detalles, Karen Caballero.
La prensa alternativa en Cuba continúa siendo hostigada. Precisamente este lunes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y la organización Freedom House denunciaron la arremetida de las autoridades policiales cubanas contra activistas de derechos humanos y comunicadores independientes en la isla. El instituto recordó que en menos de un mes, 9 periodistas independientes cubanos han sido reprimidos de diversas formas e instó a la comunidad internacional a levantar sus voces a favor de la prensa alternativa dentro de Cuba.
El periodismo independiente no es vocero de nadie. Sencillamente pone las piezas en tela de juicio desde la objetividad, desde la veracidad, con contraste de fuente, con análisis a profundidad, lo más posible que sea, y las denuncia públicamente. Eso es periodismo independiente.
Y es que en un país donde el Estado mantiene un monopolio informativo y una férrea censura, ejercer el derecho a la prensa libre supone serios retos.
La dictadura es un mal con el que hemos aprendido a vivir, con el que tenemos que aprender a vivir porque no sabemos cuándo va a acabar, pero creo que la única manera que tenemos de salvarnos es siendo más profesionales cada día.
Por su parte, Freedom House recordó que Cuba tiene una clasificación de no libertad de prensa y no libertad de Internet, acorde con las listas de la organización correspondientes a los años 2016 y 2015, respectivamente. Karen Caballero, Martí Noticias.
El candidato para el Partido Republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se reunió este martes en Miami con exiliados cubanos. Ricardo Quintana con más detalles.
El candidato republicano fue recibido con cerrada ovación en la sede de la Brigada 2506 en el área de la pequeña Habana de Miami y dio gracias por el apoyo recibido.
I will never, ever let you down.
No los voy a defraudar, dijo Donald Trump, al tiempo que reconocía la valentía de los hombres que tomaron parte en la fallida invasión a Bahía de Cochinos. Asimismo, repasó el acontecer en la isla.
The damas en blanco.
Dijo además conocer la existencia de las damas de blanco, del valor de mujeres que son arrastradas cuando intentan asistir a misa los domingos.
As Obama has done and as Hillary Clinton plans to do.
En otra parte de su intervención, criticó los cambios en la política hacia Cuba implementados por la Casa Blanca y la línea que ha prometido continuar su adversaria demócrata Hillary Clinton.
Thank you once again for the endorsement.
El pasado 12 de octubre, la Junta Directiva de la Brigada 2506 acordó apoyar a Trump. Anteriormente, Trump se reunió con dirigentes de grupos del exilio cubano, así como empresarios, en la vecina ciudad del Doral, quienes también le dejaron conocer su parecer sobre la situación cubana. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El posible inicio de un diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición el próximo domingo con acompañamiento del Vaticano está condicionado por la definición del lugar donde se encontrarían las partes. El presidente Nicolás Maduro dijo este martes que esperará a los delegados opositores en la isla de Margarita, el sitio anunciado originalmente por el emisario del Papa Francisco, mientras la oposición reiteró su exigencia de que la reunión sea en Caracas. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues sí, ya son las 5 y 8 minutos, aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Hoy es 26 de octubre, y si usted supiera que yo estaba pensando en los primeros 10 años de mi vida y me di cuenta que era la década de los 60. Dios mío, yo soy de antes,
sí,
del siglo pasado.
Eres antigua, eres una reliquia.
De antes.
Eres añeja.
Yo soy un clásico.
Yo ni hablo porque yo nací en la década anterior.
Bueno, entonces fue la segunda década de tu vida.
Pues te nacieron en la década prodigiosa.
Claro que sí.
Entonces, oye, hoy hablamos de los 60.
De los 60, caballero.
Me encanta, a mí me gusta mucho.
Porque eso va y viene. 60. Porque sí. En la juventud nos hemos puesto ropa que cuando miramos una foto de los 60 dice, pero bueno, si estamos vestidos como los 60.
Ajá, porque como todo, yo ayer.
Sí. Todo vuelve, pero tú sabes que cada cual tiene su. A mí particularmente, y no quiere decir que sea mi época pues más feliz, pero la época que envolvió más cosas a mi alrededor que me llaman la atención en los 60 y los 80.
Ah, mira, para que tú veas. Vamos a estar hablando de eso, de la década de los 60. Muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido todavía. Muchos eran muy chiquitos, como yo, pero yo tengo una memoria que lo que le cuenta es poco. Muchos ya, a lo mejor ya eran personas maduras, adultas. Vamos a estar hablando de la década de los 60 con música, moda, historia, acontecimientos de la ciencia y todo lo que ocurrió y que podamos compartir con usted esta mañana. Si quiere llamarnos por teléfono para participar, aquí está. 305-629-4441 o 4451.
Y nuestro correo electrónico es tempranitoydemanana@gmail.com.
Y por supuesto, nos pueden encontrar en Facebook en nuestra página Tempranito y de Mañana. Esa sí tiene ñe.
Ay, no le canté la canción. Pues fíjate, ¿cuál es el correo? ¿Cuál es el correo? ¿Cuál es el correo? Dímelo, dímelo, pregunta.
Tempranito y de Manana.
Hakuna Manana. Oye, y Teudy, ¿tú no me avisas? Óyeme, yo soy una mujer mayor de la década de los 60.
Sí.
Hay que colaborar conmigo.
Hoy sí le conviene decir que es de la década de los 60.
Porque es la década prodigiosa, porque sí, nací yo.
Es una mujer prodigiosa.
Bueno, pues ya sabe de qué vamos a estar hablando. Péguese a nosotros ahí en lo que usted decide, qué es lo que quiere saber o cómo va a participar. Yo le propongo, oiga bien, que nos demos una vueltecita por la internet. Para eso hay que tomar el riesgo, arriesgarse, montarse en la nave informática.
La máquina del tiempo.
De Joan Andrés.
Gracias. Mis amigos, este primer recorrido por la internet lo hacemos por Sudamérica y es que la Cámara de Diputados de Brasil aplazó nuevamente la votación final del proyecto de ley que derriba la exclusividad que la petrolera estatal Petrobras tiene sobre el Presal, los gigantescos yacimientos de crudo descubiertos por Brasil en aguas muy profundas del Atlántico. La Cámara de Diputados, que aprobó el texto básico del proyecto de ley el 6 de octubre pasado, tenía que votar 8 enmiendas de parlamentarios de la oposición que desfiguran la iniciativa y tan solo consiguió pronunciarse sobre 4. Las 4 primeras enmiendas, entre las cuales una que convoca un referendo para que la población se pronuncie sobre el tema y otra que mantiene prácticamente sin cambios el último de los monopolios de Petrobras, fueron rechazados por la gran mayoría de los diputados. El proceso de votación tan solo será concluido cuando los diputados voten todas las enmiendas presentadas, que pueden cambiar por completo el proyecto. Pero el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, cerró la sesión al final de la noche de este lunes para impedir los reiterados intentos de la oposición para hundir el proyecto. Por ahora no hay fecha para que el plenario vuelva a discutir el asunto. La ley, que ya había sido aprobada por el Senado sin enmiendas, tiene que pasar por la Cámara Baja para que pueda ser sancionada por el presidente brasileño Michel Temer, que este mismo lunes le pidió a los legisladores concluir una votación que considera esencial para atraer inversiones extranjeras al país. Ya son las 5:12.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de la década de los 60, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó a las provincias occidentales cubanas en la mañana del sábado ahora se extiende como estacionario sobre las aguas del Atlántico y la Española, acompañado de una débil línea de chubascos y tormentas eléctricas que penetran la región central del Caribe. Y sobre el Caribe dominan débiles altas presiones, pero los niveles medios y altos, fuertes vientos del suroeste, están arrastrando mucha masa aún húmeda desde el Pacífico y Centroamérica, provocando nublados altos sobre la casi totalidad de las provincias cubanas, que no se caracterizan por provocar lluvias fuertes. Para Cuba, tendremos nublados altos con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 27 y los 30, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos.
audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1377, en Bosnia, Stefan Tevirko es coronado como primer rey de ese país.
También un día como hoy, pero del año 1520, Carlos I de España es elegido sacro emperador romano.
En esta fecha de 1811, el gobierno de Argentina decreta la libertad de imprenta para la prensa.
En 1863, un día como hoy, se crea el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
En esta fecha de 1885, Luis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia ante la Academia de Ciencias de París.
En esta fecha de 1905, Suecia reconoce la independencia de Noruega.
Un día como hoy, de 1944, termina la batalla del Golfo de Leyte.
Un día como hoy, de 1960, en El Salvador, el presidente José María Lemus es derrocado por un golpe de Estado y en su lugar se instala una junta de gobierno que se mantendría en el poder durante 3 meses.
En esta fecha de 1965, en Londres, el grupo británico de rock Los Beatles recibe la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Esa es la musicalización del correo electrónico, señores.
La banda sonora del correo. Tempranito de mañana. Este señor es Piero, ¿cómo es? Umiliani. Esta es una pieza
italiano,
del 68. Es
italiano, pero no.
Del 68 es esta canción. Y cuando Gonzo hizo su versión de esta pieza para Fraggle Rock, de verdad, a cada rato sale por alguna parte. Yo la tengo como de banda sonora permanente.
Es que está muy buena y muy pegajosa.
Sí.
Es como la música de rock and roll que se pegó en los 60, creo.
De todo.
No, increíble.
Mira, en la música de los 60 hubo muchos géneros, hubo muchas agrupaciones musicales que comenzaron ahí, que se convirtieron en clásicos. De hecho, los años 60 fue una década... donde ocurrieron muchas cosas importantes. Sí.
Bueno, de hecho, en los años 60 se asiste a los momentos de mayor confrontación prebélica entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Y
esto fue en aquella época la Unión Soviética.
Ajá, y era la llamada Guerra Fría, que surgió al tiempo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza esta etapa grande de la Guerra Fría, y había una tensión que se produjo a partir de un avión espía norteamericano, el U-2, fíjate que
dicen
no
ellos nadie, sobre el territorio soviético,
y durante la conocida crisis de los misiles que todos conocemos en el año 1962, que los analistas consideran puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y este conflicto demostró que los intentos de Estados Unidos por detener el comunismo estaban siendo fructíferos. Además, conllevó posteriormente al famoso Tratado de Convivencia Pacífica entre las dos potencias mundiales. Así que esta década fue marcada por la famosa Guerra Fría.
El comienzo de esta década, de los 60, es un periodo muy representativo que estuvo caracterizado por confrontaciones internacionales, protestas de la ciudadanía, que era cada vez más crítica con respecto al asunto de la guerra de Vietnam. De hecho, los veteranos de guerra aquí son toda una casta, porque es gente muy sacrificada, gente que tiene incluso problemas psicológicos de conducta. Había también en esa época una actitud de rechazo a la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia. Uh-huh. La primavera de Praga fue en la época de los 60.
También las revueltas estudiantiles y sindicales que se iniciaban en aquella época en Francia. Uh-huh. Y se extienden rápidamente por otros países.
Sí, como un virus. Uh-huh. Bueno, en Europa es muy fácil que eso ocurra porque la frontera es muy apretadita, ¿no? Uh-huh. Hay efectos socioculturales de todos estos movimientos de protesta que todavía hoy tienen su repercusión.
Claro.
Y también fue una época en la que se produjo gran cantidad de asesinatos de políticos.
Sí, efectivamente. Sí,
en esa época, entre ellos podemos mencionar a John Kennedy.
Uh-huh. Ajá, a Malcolm X, como se le llamaba, a nuestro Martin Luther King, a Robert F. Kennedy, a Bobby Kennedy.
Sí, dos Kennedy hermano, fueron
dos
asesinados
en la misma década.
Sí, señor. Fue una década, yo no sé, de astrología, pero debe estar regida por Marte. Porque créame que había un nivel de agresión y de tensión política que también desde el punto de vista científico hubo acontecimientos, digamos, uh-huh. porque la carrera espacial de lo que entonces era la Unión Soviética fue vertiginosa en esa época. Sí. Hubo éxito.
Sí, sí, sí. Mantuvo temporalmente en la cabeza, ¿no? Vamos a decirlo así, la Unión Soviética, que se habló muchísimo en los 60 de eso, y se sigue hablando, ¿no? Son como pioneros con notables éxitos como el de haber conseguido poner el primer ser humano en órbita.
Yuri Gagarin.
Así es, y los Estados Unidos también consiguen la mayor victoria de esa carrera cuando colocan al primer ser humano uh-huh. sobre la superficie de la Luna, que fue ya terminando la década, en el 69.
30 feet down, 2.5, picking up some dust. 30 feet, 2.5 down, fake shadow. Four forward, drift into the right a little. 2.5. Contact light. Okay, engine stop. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The LAM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ah, sí. Bueno, lo que acabamos de escuchar es justamente la grabación original de ese tremendo momento en que el primer hombre pisa el suelo lunar en 1969, un éxito totalmente de los Estados Unidos, y esa transmisión termina diciendo que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y eso ocurrió en la década del 60.
Ya terminando la década en el 69.
Sí, sí. Dicen que esto se logró en gran medida gracias al impulso dado por el presidente John F. Kennedy, que murió asesinado en esa época.
Pero definitivamente él había aportado mucho porque esto se hiciera.
Uh-huh, uh-huh. Y no solo para Estados Unidos. Y para la entonces Unión Soviética. También en Europa hubo acontecimientos importantes. Estamos haciendo un resumen antes de arrancar al detalle.
Era una década muy importante política y culturalmente, uh-huh. ¿no? Como tú decías, en Europa se consolida la reconciliación franco-alemana, sobre las que en gran medida se basaría la construcción de la Unión Europea, que está dando mucho de qué hablar ahora, uh-huh. que se había iniciado en la década anterior.
Realmente eso de la unificación de Europa ha estado siendo una ambición una ambición social hace muchísimo tiempo. Y de alguna manera, bueno, con la moneda hay un pedacito. Ah,
y con el pasaporte también.
El exchange ese, ¿no?
Y el pasaporte también. Si tú tienes un pasaporte europeo, no importa si tú eres francés, todo entra en lo que es Europa, ¿no? Pero sin duda alguna también ahora con la Unión Europea hay muchos países que se están retirando también porque es mucho el dinero que aportan para mantener países pobres que pertenecen a la Unión Europea y en este momento pues ha habido cierta fragilidad en eso.
Sí, es que es difícil. Estamos hablando como si fuera matrimonio social. La convivencia es difícil, siempre hay alguien que da más, alguien que aporta menos y a partir de ahí las dificultades, pero definitivamente la época de los 60. En Cuba, ¿qué le voy a decir de la época de los 60? Fidel entró en La Habana en el 59 y el primer año prácticamente era la euforia del cambio radical. Donde el pueblo pensó que por fin iba a tener palabra y que iba a ser favorecido. Entonces, en la época de los 60 empezaron las prohibiciones. Las primeras prohibiciones fueron así, de marcada connotación social, fueron, por supuesto, toda aquella empresa privada dejó de serlo y fue tomada por el gobierno. Pero incluso desde el punto de vista de cultura.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ay, muchachos, no sí. En Cuba, en la época esa de los 60, los Aguas Claras, no solo en los 60, porque este tema, que por cierto es Proud Mary, que Tina Turner tiene una versión de
ahora
eso
con Beyoncé, no, pero es que ahora la vi el otro día, ayer que la vi, esa versión de Tina Turner con Beyoncé, mira, te la voy a enviar para que la vean, la van a disfrutar.
Es espectacular. La pieza, además, este es un clásico de la época, esto sonaba como en el 69, para ser más exacto, ¿no? Sí, de 69, Proud Mary.
Ya terminando la época.
En Cuba, a este grupo, ¿cómo es? Algo Water Revival. Clearance Water Revival. Eso, pero en Cuba le decíamos las aguas claras y ya está. Pero no solo en la década de 60, o sea, ellos siguieron teniendo una repercusión musical más allá del mar.
Hasta los días de hoy.
Es lo que les convierte en un clásico, justamente.
Indudablemente. Eso es como decían mis abuelos. Eso sí es música, no lo que se escucha ahora, que sí suena un mes, dos meses, y al tercer mes nadie se acuerda de eso. Esa música la pones y todo el mundo se acuerda.
El tiempo, como decía Charles Chaplin, y yo decía al principio del programa, es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Lo que es bueno, perdura. Sí. Y lo que es malo, él solo se disuelve y se decanta. O lo que no es tan bueno, porque hay cosas que son malas y trascienden.
Mira, por cierto, mira que ahí sí tenemos algunas malas que siguen golpeándonos, ¿ok?
Bueno, estamos hablando de la época de los 60 y tenemos, ya nos han escrito, de hecho, ayer nos escribió Larry, dice, hola familia, me agrada, dice cómo actúan las informaciones y la búsqueda de la intuición, dice, pero no siempre le hallo sentido, Tengo que ir a cirugía cardiovascular por diagnóstico de estenosis aórtica, pero la situación económica me tiene retenido. Salud para ese trío maravilloso y todo el colectivo.
Muchas gracias,
Larry. Larry, un abrazo gracias. Para ti y toda la energía positiva del mundo y que todo te salga bien.
Y mucha suerte, mucha suerte.
A ver, tenemos un par de correos más de los que vamos a hablar después. Sí, 5:34, noticias, la voz de la información, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. Directivos de turismo de La Habana y la Ciudad de México firman una carta de intención para promover el establecimiento de viajes multidestino entre ambas ciudades y de atraer una mayor cantidad de visitantes. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela declaró que las recientes decisiones del gobierno ponen en duda la continuidad del hilo constitucional y de la existencia de una democracia en el país. Representantes de todos los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea debaten en Santo Domingo diversos proyectos de cooperación como integración, conectividad transatlántica y los derechos humanos. Autoridades en México hallan un túnel de 515 metros de largo, equipado con ventilación y luces, que iba de Tijuana a Estados Unidos para aparentemente transportar droga hacia el norte. El gobierno británico da luz verde a un plan de expansión del aeropuerto de Heathrow en Londres, pese a las preocupaciones por la contaminación, el ruido y la destrucción de viviendas en barrios de esa capital. Y denuncian que un helicóptero, al parecer del gobierno sirio, arrojó bombas de barril sobre fuerzas opositoras respaldadas por Turquía y desplegadas cerca de la frontera entre los dos países. Hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me tienes tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí? Cariño mío, oh dulce amor mío, cariño mío. ¿Qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me tienes tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí? Si eres para mí.
Esa fue una canción de Pitbull del año pasado.
¿Eh?
Ay, Dios mío, Rita Pavone, ¿qué me importa el mundo?
Oye, ella ahora mismo está recordando sus 15 y todo.
No, ¿qué 15 de qué? Si éramos chiquitas y lo que se usaba era la línea. Los vestiditos, ¿te acuerdas, Lucy?
Sí, y aquel peladito a los Rita Pavones, bien cortiquito.
Y unos zapaticos de puntera cuadrada que hacían ver la canilla así tan flaquita.
Ay.
Sí, la línea A era un vestido que era como un saquito, y entonces tenía un cortecito así al nivel del diafragma, digamos.
Y después abría.
Pero eso se están usando ahora.
Era
creo,
el
¿no?
punto. Sí. Era, estilo, era como de un corte de minifalda. Porque
sí,
era,
y era corto.
Era un vestido corto.
Pues ahora se está llevando, tú vas a una tienda y ves, en cuanto a la ropa de mujer, ese está en primera fila ahí.
Y ¿sabes qué? Que se usaba mucho en esa época. Yo usé mucho vestido que le llamaban geométrico.
Oh, sí, que tenía colores, contrastes, dibujos.
Y que tenía o blanco y tenía en el medio un círculo, un triángulo.
Exacto. Y las medias, se usaban las medias, que en aquella época no había medias panty, había que ponerse una liga y se caían constantemente, tenían una rayita por detrás. un hilito.
Ah, pero era muy sexy mantener ese hilo.
No, mantener ese hilo derecho era lo más grande.
Derecho, cómo no.
Eso era para las mujeres. Para las mujeres. Para los hombres, la época del pantalón campana, apretado. No, ¿todavía?
No. No, todavía. El pantalón campana llegó un poquito después.
Bastante después, como en los 70.
Todavía. Ya, ya los hombres en la década de 60 finales creo que empezaron a utilizar...
Los pantalones de corduroy aquello, ¿no?
Y no, y las famosas camisas. Esas camisas que eran muy pegadas, que le decían
no,
que
Manhattan... No, pero ese es del 70. No, la Manhattan era del 70. En el 60 todavía los hombres andaban un poco en la época, en la onda de Elvis Presley. Que era el pantalón apretado, tubito, le decían tubito, el pantalón apretado, todavía había vaselina en la cabeza. En Cuba no había vaselina y se echaban lo que les diera la gana, agua con azúcar, da igual.
Allá se usaban los pulovitos blancos esos apretaditos, bien
sí,
apretaditos.
A los Elvis Presley, a los Elvis Presley.
El pelo bien o bien largo o bien cortito, uh-huh. era una época...
Para la mujer fue una época de simplificación de la moda, digamos. Porque dejaron de usarse aquellos vestidos de la época del 50 que eran apretados, que no se podía ni
con
caminar.
Con un cinturón fuerte.
Que te ahorcaba por la
sí,
cintura.
Eso mismo. Ajá. Ya que entonces fue más liberal. Empezó a usarse lo que le decían el chemis, ¿puede ser?
La línea A.
La línea
A. La línea A, los saquitos. Sí. Porque, a ver, los que estábamos en Cuba y los que están en Cuba todavía y los que estábamos en Cuba en la década del 60, era una época de un cambio social y de conciencia totalmente diferente. Entonces las mujeres, es cierto que en Cuba empezaron a tomar conciencia de su rol en la familia un poquito más allá de lo que era cuidar a los niños, cocinar y esperar a que él llegara del trabajo cansado y apetoso y a servirle. Entonces había que estar más cómoda porque no había Dios que te hiciera estar con aquella cintura apretada y sin poder caminar en aquellos tacones aguja. ¿Te acuerdas de los tacones aguja? Que apretaban el pie.
Muchacha, y era un arma de defensa.
Sigue siendo. Pero bueno, entonces...
¿Nunca le has dado a nadie un taconazo?
No. Pero todavía estoy a tiempo.
Sí, da tiempo.
Okay. Yo tenía un automóvil que cada vez que se quedaba parado, yo le entraba a taconazo y arrancaba, chica.
Bueno, hija,
es un automóvil pues mira, masoquista porque...
Las mujeres que no tenían automóvil, como mi mamá, por ejemplo, que se tenía que poner esos tacones y aquella falda y encaramarse en la ruta 9 en La Habana, que iba de la Plaza Cívica Playa, lo que te cuento es poco. Poco, caballero, del trabajo que pasaba para subirse.
Y los trajes de baño, las truces que usaban ustedes.
Eso
aquí
vamos a hablar después. ¡Oh, Dios! Venga, 5:41, vamos a ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés.
Gracias. Mis amigos, Cher anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en Las Vegas y Washington entre febrero y mayo del próximo año. Pretendo que este sea el mejor espectáculo de mi carrera, indicó la artista de 70 años en un comunicado. Estoy extremadamente entusiasmada por actuar en esos dos recintos. Son vanguardistas y preciosos, agregó. En el Monte Carlo debutará el miércoles 8 de febrero y allí llevará a cabo 9 actuaciones en total hasta el 25 de febrero. Después volará a la capital de Estados Unidos para actuar a partir del 17 de marzo. En Washington completará un total de 6 actuaciones hasta el 26 de marzo. Finalizada esa etapa, regresará al Monte Carlo a partir del 13 de mayo para sumar otras 9 actuaciones hasta el 20. Las entradas para ver a la diosa del pop salieron a la venta el pasado 23 de octubre. Ganadora del Oscar a la mejor actriz, del Emmy, del Globo de Oro y del Grammy, la artista ha logrado numerosos éxitos musicales en las últimas 6 décadas, entre 1960 y 2010. Son las 5:42.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, seguiremos registrando la década de los 60, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en la mañana del sábado está seguido de un fuerte centro de altas presiones sobre la región de las Carolinas, que dominan con buen tiempo las aguas del Golfo, la Florida y Cuba. Este anticiclón está provocando vientos frescos del nordeste al este que están creando condiciones no muy favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones. Sin embargo, se mantendrán durante todo el fin de semana con temperaturas muy agradables. Para Cuba, tendremos nublados altos altos con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo luego.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Momento de deportes tempranito de mañana. Buenos días a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella que escuchan tempranito y de mañana de Radio Martí de hoy miércoles. La sangre latina se hizo sentir anoche en la apertura de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol con el partido entre los Cachorros y los Indios de Cleveland, que terminó con victoria para el equipo local, los Indios, con marcador final de 6-0. Y en este partido, por el equipo ganador, de los 10 hits de los Indios, 8 fueron conectados por bateadores latinos. La lista la encabezó el receptor puertorriqueño Roberto Pérez, que anoche conectó 2 jonrones e impulsó 4-6 para la causa de Cleveland, que reitero, debutó con victoria en la Serie Mundial. El Cleveland no ganó una Serie Mundial desde el año 1948, en tanto la novena de los Cachorros ganó su segunda y última Serie Mundial de la MLB en el año 1908. Roberto Pérez, el catcher boricua, había conectado 3 jonrones en 60 partidos en la campaña regular y de por vida en 160 encuentros, acumulaba solamente 11 bambinazos. Sin embargo, ahora en la postemporada acumula 3 cuadrangulares, incluyendo 2 en la apertura de esta Serie Mundial. Por el equipo de los Cachorritos de Chicago, Ben Sobris fue el maestro destacado con 2 sencillos y 1 doble. El boricua Javier Báez se fue de 4-1 y el venezolano Wilson Contreras disparó 1 doble en 2 turnos al bate. Por la novena de los Indios, el boricua Francisco Lindor muy bien, de 4-3 con 1 anotada. El dominicano José Ramírez se fue de 4-3 con 1 impulsada, en tanto el boricua Roberto Pérez conectó 2 jonrones e impulsó 4 carreras. La victoria fue para el pitcher derecho Corey Kluber, quien lanzó 6 entradas, le conectaron 4 hits y ponchó a 9 bateadores. Le siguieron Andrew Miller y cerró Allen. Por último, quiero señalar que el desaparecido pitcher cubano José Fernández fue nombrado ayer martes regreso del año de la Liga Nacional por los jugadores que formaron parte de un panel de peloteros, 177 en total. José Fernández en el 2016 con el equipo de los Marlins de Miami logró ganar 16 partidos y ponchó a un total de 253 bateadores, líder en ese departamento para la franquicia de la ciudad de Miami. José Fernández falleció en esta ciudad de Miami hace un mes. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de mañana. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging
hanging about with anyone. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more?
Olvídelo. Hoy todo va a ser para que pensemos en la década de los 60. Música, Tom Jones, qué manera de sonar Tom Jones. Esta pieza es Not Unusual, pero él tenía un montón.
Eso es para que...
She's a Lady, qué sé yo.
Para que los
era
jóvenes
un volcán
que,
en la escena.
Los jóvenes
señor.
Que están escuchando ahora digan, wow, qué música más buena de los 60, ¿no? Y los que estén no sean tan jóvenes digan, ay, qué rico, cuánto recuerdo.
No, que todavía en el caso de él se ha mantenido pues todas estas décadas pues con su música, ¿no? Pero sí, la década de los 60 fue realmente espectacular en cuanto a la música.
Sí, a la música y la cultura en sentido general, la cultura de escenario.
¿Qué recuerdo? Yo y que he visto en películas, en documentales, los carros aquellos que eran como unas camionetas todas pintadas.
Mira, con... fue la época, yo no sé si usted recuerda el movimiento de los hippies.
Ajá.
Era un movimiento, digamos, contracultural, pacifista, pero libertario.
Sí,
o sea,
señor.
De libre expresión.
Y como tú decías, bueno, nacido en los años 60 aquí en Estados Unidos, así como también a los seguidores de dicho movimiento.
La palabra hippie sale del inglés hipster, que solía utilizarse para describir una, digamos, a ver, un movimiento cultural paralelo, una subcultura previa a los beatniks, que era el término relacionado con algo que quiere decir generación beef y que tuvo una base importante en San Francisco, en California. Uh-huh. Era una nueva subcultura que heredó unos valores. Era como una protesta, era una manera de querer imponer patrones nuevos.
Pero todo en paz.
En algunos medios de comunicación, no, ahí hubo de todo, querido. Para referirse, incluso se le hizo un poco de guerra a los hippies, se referían a ellos de un modo peyorativo,
sí,
en
claro.
ciertos aspectos. Ellos escuchaban un rock psicodélico. Fue la época también en un destape de abrazaban lo que era la revolución sexual, creían en el amor libre, en el uso constante de marihuana y de alucinógenos, porque hay que decir lo bueno y lo malo, y otras drogas con la... Era una intención de alcanzar estados alterados de conciencia. En realidad era una forma de rebelarse contra los conceptos que ofrecía
rígido,
el
homogéneo,
sistema,
exacto.
Claro.
Es que
pero
imagínate
sí.
tú, en aquella época hablar de una revolución sexual, también hablar del uso de marihuana y otros alucinógenos ya era bastante fuerte.
De hecho, si se hace ahora también es escandaloso, porque lo que hizo esta subcultura de los hippies pidiendo una liberación sexual es por ejemplo lo que en esta época ha surgido con respecto al matrimonio gay y todo el movimiento de la LGBT. Es lo mismo. Y ellos estaban hablando del uso de alucinógenos y hoy día se habla de la legalización de la marihuana con fines farmacéuticos. O sea, como ven, todo es un ciclo que se repite con cambios, pero bueno, es algo como que está dando vuelta. De hecho, la palabra hippie viene de hip en inglés, que quiere decir popular, de moda. O sea, un hippista que está a favor de lo que esté de moda y también de la vanguardia, o sea, de asuntos que son totalmente novedosos y que rompen esquemas muy rígidos anteriores, bueno, en comparación con los que se están proponiendo. Porque en los esquemas anteriores siempre fueron la liberación y más liberales que los demás adelante. Esto, acuérdense que esa es la vida, esa es la vida. Buscar cambios que de alguna manera invalidan lo establecido anteriormente.
Y estos movimientos de los hippies era muy difícil de esconder. Es que ellos no se escondían para nada, porque aquellos carros eran un foco.
Muchachos. Ajá, y los signos de eso de la paz.
Ajá, sí. Y los famosos festivales, el festival de Woodstock, que eso es algo realmente increíble. Uh-huh. En el año 69 fue que se hizo este festival.
Estamos hablando de algo como que también se le llamó la generación Beat. Y una figura clave de unión de estos dos movimientos fue Allen Ginsberg, que es asociado con los Beats como si fuera como un poeta. Y ellos eran los que se ponían cintas en la cabeza. Uh-huh. Era una manera...
Algunos de pelo largo.
¿Cómo decirle? Muy deportiva de vestirse. Uh-huh. Pelo largo para hombres y mujeres. Uh-huh. Muchos collares hechos con cuentas. Collares y pulseras. Y pulseras y las camisas abiertas. Y los pantalones desahogados, sin pretensiones de marcar cosas. Y la actitud de no me importa nada.
Así es. Y esto que yo estaba mencionando hace un rato, el festival de Woodstock, que uh-huh. se hizo en el año 1969, esto congregó a 500,000 personas de todo el país. Allí estaban, ya sea como los describió mío, vestidos. Y fue algo realmente espectacular. Marcó la época. Pero ¿qué sucede? Después hay un declive de esa moda hippie en los Estados Unidos, sobre todo por el escándalo mediático, los hechos de Altamont, el caso de Charles Manson, que eso era un grupo de hippie en una comuna, y lo que se dedicaron fue a asesinar, los asesinatos de la Bianca, los asesinatos de Sharon Tate, uh-huh. todas esas cosas horribles.
Ya en esa época empezaban a usarse los pantalones campana. Estoy hablando del final de los 60, ya 68, 69, que era justamente lo contrario del famoso pantalón tubito.
Uh-huh. Sí.
Era todo lo contrario, el pelo suelto, despeinado, atado con una cinta cualquiera en la frente o lo que sea, uh-huh. era todo lo contrario de los peinados con laca sofisticado de las señoras y con brillantina de los hombres a los Elvis Presley. Eso era la manera de decir, oye, esto ya se acabó, esto está viejo y caduco, ahora todo lo contrario, voy al extremo. En fin, la década de los 60 en Cuba, ya le digo, no podíamos oír ni a los Rolling Stones, ni a los Beatles, ni... a nada, no podíamos oír nada, pero oíamos, por ejemplo, a los Fórmulas Quinta, uh-huh. oíamos a los Zafiros que salió en esa
ajá.
época.
Ajá, era una línea, una réplica de los Platters.
Claro, y entonces, mire, los Fórmulas Quinta era esa misma historia del arreglo musical.